Ràdio d'Esvern. Ens fem escoltar.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio d'Esvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Al programa de televisión Más Allá, iniciamos este tercer programa dedicado a la figura, dedicado a la persona del doctor Fernando Jiménez del Oso. Tres programas que se han hecho con intervención de numerosos amigos, numerosas personas que conocieron a Fernando y que algunas de ellas, algunas de estas personas, estuvieron con él en sus últimos días, incluso en sus últimas horas. Como es el caso del invitado que tenemos al otro lado del hilo telefónico y que en unos instantes presentaremos. Antes de empezar, quiero decirles que después de estos tres programas consecutivos que hemos hecho en memoria de Fernando, vendrá un cuarto programa para la próxima semana, para el próximo lunes día 25, y como muchos de ustedes lo han pedido así, emitiremos la entrevista que tuvimos con Fernando el año pasado, donde en estos micrófonos nos hablaba de sus viajes por el mundo, plasmados perfectamente en su magnífico libro titulado En busca del misterio. Es presidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Es reconocido como una autoridad mundial en el terreno de la transcomunicación instrumental y la psicofonía. 20 años investigando, atesorando además una fama de investigador serio, riguroso y metódico.
Sé que no es una forma muy optimista de comenzar un programa, pero lo procedente hoy es decir que todos, ustedes y yo, tenemos una cita con la muerte. El hecho de estar vivos, de haber nacido, lleva implícito que indefectiblemente tenemos que morir. Dentro de mucho tiempo, por supuesto, pero es algo que no podemos evitar. como después comentaremos en el documental, a mí me parece absurdo. Un paréntesis entre el nacimiento y la muerte. Un paréntesis entre una nada anterior y una nada posterior. ¿Qué sentido tiene eso? El resto de los seres vivos parece que lo llevan bien, que no se hacen preguntas. Y animales y plantas viven lo más eficazmente posible sin problema alguno. Pero nosotros, la especie humana, tenemos capacidad de pensar y tenemos conciencia de nosotros mismos. Y no nos resignamos. Es una idea la de morir que no nos hace ninguna gracia. Por eso no es extraño que a lo largo de la historia se haya intentado de cualquier forma imaginable encontrar algo que nos proporcione la inmortalidad.
Pedro Amorós, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Pedro?
Pues muy bien, encantadísimo de estar aquí con vosotros nuevamente y desde luego de escuchar a mi buen amigo Fernando, que anda por ahí.
Desde luego, anda por ahí. Y ya ves lo que decía, que encontraba absurdo el hecho de morir, ¿eh?
Sí, él siempre decía eso, ¿no? Siempre estaba con su hipótesis de que la muerte no era nada más que bueno, pues una situación de cambio, ¿no? Una forma aparente en la que los seres humanos podríamos interpretar una vida distinta y paralela a la que estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese prisma sí que recuerdo lo que decía él en ese momento.
Como todos recordarán, Pedro estuvo con nosotros la semana pasada y nos quedamos con ganas de preguntarle más cosas y lo haremos antes de despedirnos de él. Pero antes vayamos a esos dos buenos momentos vividos con Fernando, que nos comentaba Pedro, uno de ellos, intentando hacer una psicofonía en compañía de Narciso Ibáñez Serrador, en ese despacho en el sótano de la casa de Fernando. Y otra cuando rodabas con Fernando en un parque temático para tu programa Noche de Miedo.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la verdad es que he tenido muchísimas anécdotas curiosas con Fernando, ¿no? Bueno, esos fueron dos curiosos momentos que yo viví, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues porque el primero en ese parque temático, pues fue bastante risorio, ¿no? Porque sobre todo Fernando era un hombre espectacular, ¿no? Y cuando el equipo de realización del programa le decía vete aquí, vete allá, el pobre pues iba para un lado, para otro, ¿no? Y luego a la hora de emitirlo pues fue un show, ¿no? Porque la gente pensaba que estábamos investigando en una pirámide de gente, estamos en un parque temático. Fue muy curioso sobre todo pues por eso, ¿no? Y por el otro lado, pues ese otro momento que yo comenté pues fue un momento muy especial, ¿no? Porque estamos ahí con Chicho, con Fernando, que eran muy buenos amigos, y estamos siempre juntos, ¿no? Y bueno, pues grabamos y como niños estuvimos haciendo unas pruebas y demás. Entonces Fernando, en un momento dado, pues hacía alusión a ese otro lado, ¿no? Si había, si no había y demás. Con lo que yo me quedo de ese momento, de ese día, fue precisamente con las pruebas que él mismo quiso intentar darme en un sentido o en otro, para que si algún día pasara lo que tenía que pasar, pues evidentemente yo saber que él está ahí, ¿no? Y me dijo una serie de cosas muy interesantes, las que no puedo revelar, ¿no? Y no puedo revelar porque forma parte de ese secretismo un poco que los investigadores debemos de tener a la hora de realizar esas investigaciones un poco a solas, ¿no? Dentro de los con los equipos delante, con los magnetófonos delante y dejándonos llevar por ese silencio que supuestamente puede captar las voces psicofónicas que partiesen de ese más allá, ¿no?
Lógico. Antes de que nos cuentes algún otro momento más vivido con Fernando, si te parece, háblanos de ese despacho museo de Fernando, haznos una fotografía de aquello.
Bueno, hacer una fotografía del despacho de Fernando es una tarea bastante difícil, ¿no? Porque tenía tantas miles de cosas que uno no sabía dónde mirar. La verdad es que era un despacho muy entrañable, un despacho muy adaptado para el propio Fernando y que, bueno, pues era como su reducto. Y yo diría su habitación, ¿no? Pero es que no era su habitación tampoco, era su casa. Vivía ahí en ese despacho, pasaba muchas horas leyendo, muchas horas escribiendo sobre todo, y muchas horas dialogando con su propia mente, ahí sentado en esa silla especial, en esa mesa especial tan bonita. Y, y bueno, pues delante de miles de libros y un vampiro ahí fosilizado, que es el secado que tenía justamente detrás de su espalda, y que a todos nos encantaba. Tenía miles de figuritas, miles de cosas de algunos de sus viajes que había recogido. Tenía cosas verdaderamente curiosas, libros espectaculares, libros que hoy en día ya son difíciles de adquirir y de conseguir, ¿no? Y bueno, pues decir que ese despacho pues guardaba, yo lo único que le quitaría sería una televisión de 52 pulgadas que tenía, ¿verdad? Porque yo creo que le estorbaba un poco, ¿no? Y bueno, pues aunque estaba tranquilo y él la veía tranquilo, pero bueno. No sé, era un despacho muy especial, era la casa de Fernando.
Claro.
La casa de Fernando, pues era especial.
A nosotros nos contó que, tú lo sabrás perfectamente, que además en los programas de Más Allá se rodaron algunos de ellos, o la gran mayoría se rodaron ahí en ese despacho, ¿no? Luego ya posteriormente se hizo un plató.
Sí.
Pero en un principio él comentó eso, que se rodaban ahí en el despacho suyo, precisamente.
Sí, así es, verdad. Al principio se rodaban allí y luego, bueno, pues el Antonio Crevillé, que era el productor suyo, montó un despacho exactamente igual en uno de los platos suyos para poder producir los programas. Y es verdad que cada vez que tenía que ir a grabar algo, pues se desplazaba. Yo he de reconocer que eso es práctico. De hecho, ojalá pudiera yo montar lo que es mi estudio en un plató, ¿no? No por nada, sino porque a veces que uno pues tiene que hacer declaraciones o que vienen medios y demás, es muy complejo meter en la casa de uno pues la propia, un propio plato de televisión donde entran multitud de personas con cámaras, con micros y demás, para intentar abordar un poco lo que es tu vida personal, tu intimidad. Y por ello pues Fernando tuvo el gran acierto de duplicar su despacho, digamos la parte visible de su despacho, en un plato de televisión. Esto le fue muy bien.
Fernando Jiménez de Alonso dirigió y presentó los míticos programas Más Allá o La Puerta del Misterio en Televisión Española. En el año 1999 y en el año 2000 lo rescató Canal Nou de Valencia con un programa de gran éxito, La Otra Realidad. Empezaba así uno de esos programas.
Tal vez en este mismo momento haya usted escuchado el leve crujido de la madera de algún mueble. Es posible que una puerta se cierre violentamente sin corriente de aire alguna. Quizá dentro de unos instantes sienta una especie de soplo frío que le produzca un estremecimiento. Probablemente todo eso se deba a causas naturales. Pero también es posible que en su casa se haya instalado un inquilino no deseado y que esos fenómenos vayan aumentando, incrementándose, hasta hacer su vida poco menos que imposible. Si es así, usted va a ser víctima de un poltergeist.
Precisamente en ese programa, que pertenece a este corte, se hablaba de poltergeist. Ahí estabas tú de invitado, Pedro.
Sí.
Estabas tú con Lorenzo y Juan Vallejo, ¿te acuerdas?
Creo recordar que sí. La verdad es que han sido tantos programas ya que
claro,
uno ya
no lógico.
Sé si está o no está. Pero sí, creo que el deporte, yo recuerdo que creo que estaba, vamos.
Sí, a rescatar este corte, pues sí que recuerdo, bueno, recuerdo, ¿no? Que lo vi, perfectamente estar ahí. Aparecías también en algunos otros sobre psicofonías y con Chinesio Darnay, etcétera.
Sí, se grabaron pues aproximadamente unos 8 o 10 programas relacionados con el tema de la psicofonía, de la investigación, de algunos que fueron emitidos y otros que nunca han sido emitidos, ¿no? Otros que han quedado ahí para,
han quedado allí
preparados para una segunda etapa que yo no sé si se hará algún día o se emitirá algún día, pero grabada desde luego, pues que está, ¿no? Y bueno, pues lo pasamos muy bien. Lo pasamos excelentemente rodando esos programas. Y a mí había una cosa ahí como anécdota, pues es curiosa, ¿no? A veces cuando arrancaban los programas, Fernando decía su frase o su entrada desde un sillón mientras que una cámara y una grúa subían subiendo, ¿no?
Sí.
Era curioso que cada vez que se equivocaba el cámara, o el de la grúa, o el realizador, o había algún problema en realización, pues Fernando tenía que otra vez arrancar de nuevo, ¿no? Lo que era su presentación. Y era difícil, porque para mí es difícil hacer una presentación dos veces exactamente igual.
Sí.
Fernando la calcaba.
Fernando,
yo no sé si se aprendía bien, pero hacía exactamente lo mismo. Los mismos gestos, la misma forma. Es como si hubiera habido una especie de rebobinado y se hubieran vuelto a poner, ¿no?
Qué bueno.
Era increíble, sobre todo, ver la capacidad de presentación que tenía Fernando en cuanto a televisión.
¿Tendrá en memoria alguna, te vendrán muchas, como ya comentaste la semana pasada, alguna vivencia con Fernando, alguna que te apetezca recordar, Pedro?
Bueno, es que he tenido muchas, ¿no? Yo recuerdo, pues, por ejemplo, quizás una vivencia un tanto personal. Recuerdo un paseo que nos dimos por la playa hace mucho tiempo, donde empezamos a hablar de miles de cosas y de un poco la forma en la que él veía todo, en la que yo lo veía, lo poníamos de acuerdo. Él discutía, yo le discutía, en fin, momentos muy especiales que hemos llegado a vivir, que no pasan de ser unas simples anécdotas particulares entre dos amigos, ¿no? Pero que son tan sumamente importantes, que es lo que hace realmente que esa amistad esté ahí. Pero recuerdo algunos detalles, por ejemplo, en la presentación del libro mío de las psicofonías que hicimos en Alicante, estaba Fernando presentándolo, y bueno, pues era impresionante ver la cantidad de cola de gente que tenía detrás Fernando para que firmase autógrafos y demás. Era una de las personas nobles y con honor que no esperaban nunca encontrar nada, digamos, extremista en cuanto a esa, no sé, a esa particular forma de ver que tenía la gente a esta figura del misterio, ¿no? Como era Fernando Jiménez del Oso. Entonces, era humilde hasta para eso. Yo decir que a mí me sorprendía muchísimo. Otra cosa muy curiosa, y es que Fernando, cada vez que dedicaba un autógrafo, y tardaba aproximadamente 3 o 4 minutos. Y 3 o 4 minutos en dedicar un autógrafo, una dedicatoria breve y tal, es tiempo, ¿no?
Es mucho tiempo.
Pero lo verdaderamente curioso es darse cuenta del por qué ese tiempo. No es cuestión de decir, bueno, pues a mi buen amigo tal, o a mi buena amiga tal, un beso y arreglado, como normalmente una dedicatoria se suele hacer. Fernando siempre hacía un dibujito, siempre. Y un dibujito cada vez distinto. Normalmente solía pintar ovni y él encima del ovni. Es curioso.
Qué bueno.
Yo no sé si le habrá pasado a alguno de los oyentes, posiblemente sí.
Seguramente.
Pero se habrá dado cuenta de que en todas sus dedicatorias siempre hay un dibujito.
Era un gran dibujante, ¿verdad? También.
Te encantaba.
Desde luego. Él siempre decía que con un lapicero y un papel estaba más contento con niños. Me había comentado aquí en alguna ocasión.
Es verdad. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no te oía muy bien, todo muy bajito.
Sí, que era un gran dibujante, Fernando. Sí. Y dibujaba muy bien.
Sí. Dibujaba magníficamente.
Sí, magníficamente.
Los dibujos que le hizo a Naraya. Bueno, más que dibujos, cómics.
Sí.
Realmente es increíble. Pintaba muy bien. Podría perfectamente haberse dedicado a la pintura en lugar de a la psiquiatría.
Nos comentó la entrevista que tuvimos con él el pasado año, precisamente eso, que con un lapicero y con un papel, pues que se volvía loco, así lo comentó, ¿no? Que era una cosa que le gustaba mucho, y de hecho había hecho muchas caricaturas en varias publicaciones.
Así es, casi siempre en todas las revistas mismas o en los periódicos solía ver algún dibujito suyo muy característico, ¿no? Sobre todo, vuelvo a decir, insisto, que ovnis con alguien en barba, alguien con barba montada encima. Solía hacer eso muchísimo.
Quisiera decirte, Pedro, que muchos oyentes nos han felicitado estos días y nos han agradecido que le dedicáramos esta serie de programas a Fernando. Y como ya he dicho en otra ocasión, para mí ha sido un placer, ¿no? Todo un lujo. Pero que las gracias, en todo caso, habría que dárselas pues a vosotros, a las personas que habéis intervenido en el programa, a los amigos que fuisteis y que sois de Fernando, porque al fin y al cabo, vosotros habéis dado forma al programa con vuestros testimonios y recordando pues vivencias con él. La semana pasada estuviste con nosotros y Te despedimos al momento que llegaron algunos mensajes que me decían que por qué no te preguntaba sobre un particular, sobre una cuestión muy concreta. Durante la semana llegaron más mensajes con el mismo interrogante y todos ellos se amparaban en la charla que tuvimos, tú y yo, Pedro, el mes pasado, cuando hablamos de Luis Jiménez Maruenda. Y con Luis Jiménez Maruenda fueron en numerosas ocasiones cuando hablasteis de que el primero que falleciera, el primero que abandonase este mundo, daría pruebas reales de la existencia del más allá, comunicándose a través de captación psicofónica o a través de la Ouija. La pregunta que me hacen es la siguiente, ya te puedes imaginar. ¿Vas a intentar comunicarte con Fernando a través de captación psicofónica, imagino, no sé?
Bueno, Fernando tenía algo muy claro, ¿no? Y a pesar de que él y yo éramos amigos, cuando yo tenía algún problema, pues lógicamente se lo comentaba, y él como psiquiatra, pues también me recomendaba. De la misma forma, cuando Fernando pues ha tenido algún problema o alguna forma de ver las cosas desde un punto de vista más trascendental, sabía que yo estaba investigando el tema de la transcomunicación instrumental, evidentemente, y concretamente la psicofonía, con lo cual pues él llegaba a transmitirme algunas de sus preocupaciones más intensas con respecto a la vida después de la muerte. Y hemos hablado durante muchas veces sobre qué es lo que pasaría después de la muerte. Él siempre, bueno, pues como decía en sus reportajes y demás, él siempre lo veía como algo bastante lejano y bastante absurdo, que no tenía el por qué ser si no había una continuidad. Entonces, desde ese punto de vista, la mayor parte de veces que se hablaba, que hablábamos él y yo del tema de las psicofonías, lo hacíamos pensando en qué podría ser, qué podría resultar, y que desde luego pues el otro lado, ese otro lado desde donde parten los mensajes, podía perfectamente estar ahí, podía de alguna manera desconocer para nosotros, también responder a algunas preguntas que nosotros planteásemos. Entonces él, de lo que no es duda es que se molestaba mucho por ello, y tuvimos algunas charlas interesantes. Él no solamente me dijo que quería probar, después de que alguno de los dos falleciese, el hecho de intentar contactar con el otro lado. Él me reiteró y me repitió en numerosas ocasiones que después de muerto, él intentaría ponerse en contacto conmigo a través de la psicofonía, si era yo el que estaba aquí. Claro, al principio lo hacíamos de una forma irónica y lo decíamos de una forma irónica, y luego él me lo decía absolutamente en serio, diciéndome que sí, que intentaría darme ese mensaje, ese lugar, de ese lugar donde él estuviese. Yo la verdad es que tengo bastante reparo en hacerlo, quizás viéndolo desde un punto de vista lógico, era mi amigo. Cuando uno experimenta con sus propios familiares o con sus propios amigos, es bastante difícil de asumir. Por ello, yo estoy experimento y dejo abierto por si algo o alguien quiere entrar. No creo que yo culmine una llamada hacia Fernando Jiménez de Los, no creo. Espero que si él está ahí, él utilice sus propios medios para él introducirse dentro de mis equipos de registro y así de alguna manera poder comprobar lo que él tantas veces me ha dicho. Hemos hablado y hemos comparado esas pequeñas pruebas para saber si ese más allá existe, y desde luego si es bueno.
Deseaba realmente, como dice Pedro, ese contacto mediante TCI, transcomunicación instrumental. ¿Cómo vas a recordar a Fernando, Pedro?
Hombre, yo a Fernando lo voy a recordar como un queridísimo amigo, lo voy a recordar como una persona especial que ha estado en este mundo del misterio y que nos ha marcado a todos un poco con su maestría y sobre todo con su nobleza, creo que ha sido una persona muy especial, muy noble, muy justa, amigo de sus amigos y bueno, pues un trabajador incansable que no tenía tiempo de vivir para poder leer. Le encantaba la lectura. Creo que le voy a recordar como eso, ¿no? Como ese entrañable amigo, como esa persona especial que pobló en nuestro planeta, quizás en una época que a lo mejor no le hubiera correspondido, una época un poco distinta, porque él era muy filósofo y le gustaba mucho ser de una manera especial. Lo voy a recordar así, como ese entrañable amigo y como esa nobleza personificada en una persona difícil de asumir y difícil de igualar.
Pues Pedro Amorós, gracias por sumarte a este homenaje y recibe un fuerte abrazo de Barcelona.
Pues un placer para mí, sabéis que me encanta estar con vosotros y bueno, pues espero que nos veamos pronto y allá donde esté Fernando, pues también le envío otro abrazo. Un abrazo fuerte.
Desde luego. Hasta pronto, Pedro.
Hasta pronto.
Que volver sobre ello, conocer nuevos casos, profundizar aún más, porque si esa otra parte de la realidad es lo que parece ser, es que se está abriendo ni más ni menos que una puerta entre este mundo y el mundo de los muertos.
Marisol Roldán es periodista, reportera de lo misterioso, reportera de lo insólito, colabora en numerosos programas de radio. Escribe en diversas revistas del sector mistérico como Ánimas, Del Hombre del Universo, Más Allá o Año Cero. Dirige un portal de temática insólita en internet, aluzinformación.com. Y por encima de todo, amiga de Fernando. Marisol, buenas noches.
Buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás, Marisol?
Estáis con misterio de las ondas, ¿no? Como debe ser.
Con misterio de las ondas. Intentando poner misterio y ahora, pues bueno, homenajeando a alguno de Fernando.
Te lo merece. Muchos años ahí al pie del cañón, haciéndonos un poco ver que se podían tratar los temas pues con curiosidad y siendo equilibradamente serio, ¿no? Dejarnos llevar, pero justo, hasta el punto en el que uno siguiera teniendo la cordura, ¿no? Y no empezar a creer en dogmas, simplemente planteándose las cosas por curiosidad. Has dicho que yo era una amiga. Era amiga, conocida, podríamos decir. No he profundizado, no he tenido la suerte, como digo, decir continuamente a muchos que yo sé que tampoco eran amigos, pero como yo, ¿no? Amigos, pues, de congresos, de siempre coincidimos los misteriosos en algún lugar, pues. Pero, sin embargo, sí que era amiga, en el sentido de que las dos veces o tres en las que he podido tener un enlace un poquito más allá con esa persona que era don Fernando, pues entendí que era una persona que no se había dejado dominar por el medio, que era una persona honesta, que era una persona que lo tenía todo muy claro y que hacía mucho tiempo que estaba ya de vuelta de todo y no le afectaban las cosas. Él estaba ahí cara al público, no cara al mundillo, ¿no? Regresado en que algunas veces se convierte el periodismo en misterio. Y esto me dio fuerza, me dio empuje y me dice, caramba, eso es lo que yo quiero para mí, ¿no? Yo quiero ser un poquito una persona equilibrada en el futuro. Y creo que Fernando, lo que más que amigo, es el imán, es un icono, ¿no? Que todos tenemos dentro. Es algo mucho más, es un maestro. Uh-huh. Es un ideal, yo creo que sí.
Un gran icono del misterio y además una persona, como tú dices, que nunca se contradijo en ningún momento, ¿verdad?
Hombre, tuvo sus momentos, pero una cosa es lo que digamos en Fernando en un medio y luego, bueno, pues él dejaba las cosas en el aire, ¿no? Uh-huh. Porque también sabía trabajar muy bien la imagen y lo que era la divulgación del misterio, ¿no? Dejarnos con el intríngulis. Pero era honesto y una vez fuera del medio tú le preguntabas si había algo que no había quedado claro en cualquier programa, libro artículo, cualquier sitio donde él hubiera expresado ese misterio, te lo decía sin tapujos, él te decía los pros y los contras que tenía ese caso o esa cosa en particular de la que había hablado, ¿no? Y decías, esto es coherente, como me lo dice este señor, es coherente, ¿no? Me estaba diciendo que efectivamente hay un 90% de posibilidades de las cosas, pero este 2% hay que planteárselas. Él jugaba, ¿no? Porque el misterio pues da esa tendencia, a la gente también le gusta así y lo quiere así, pero es cierto que su coherencia siempre estaba ahí, ¿no? Y quizás porque era un profesional de la psiquiatría, ¿no? Antes que divulgador de misterio. Y las dos cosas yo creo que las llevó a una simbiosis casi rozando, rayando la perfección, pienso. No lo digo porque tú ya sabes que yo soy muy clara para todo, no lo digo por quedar bien.
Es cierto.
No lo digo por... es que realmente lo pienso. Si fuera otra cosa lo que pensara te lo diría, pero es que pienso que por eso es un imán, ¿no? Es un icono a imitar, porque supongo que encontrar el equilibrio, Ramón, la palabra es el equilibrio. O sea, no dejó de ser humano nunca, ¿no? Es lo más importante. Fernando era siempre humano.
Tú imagino que Marisol, que lo conocerías pues como... bueno, la gran mayoría, pues a través de la pantalla primeramente, ¿no? Pero tú cuando lo viste por primera vez, ¿tú recuerdas la primera vez que te encontraste cara a cara con él?
¿La primera vez que lo vi?
Sí, la primera vez que lo viste.
Es que yo sí me acuerdo, pero él, claro, no, después comentándoselo con el tiempo no se acordó, porque fui a varios sitios donde él estaba dando pues charlas, donde estaba firmando libros, etcétera, ¿no? Y entonces, pues claro, sí, yo era una jovencita, ¿no? Una de las que estuvo aquí en Barcelona. Pero él, claro, el que no se acordaba en este caso era él, ¿no? Pues mira.
Claro, no. Imagino que muchísima gente, pues, claro, que va conociendo él a lo largo de su carrera. Sí. Es difícil, claro, lógicamente.
Sí, yo me acuerdo que además ni me arrimé a él, ¿eh? Ya también. Lo había escrito varias veces contándole cosas de casos, además de casos de familiares míos, ¿no? Que habían vivido experiencias y a ver qué opinaba él, si podrían ser investigados o no. Y no me respondió nunca. Mi queja hacia el Fernando era que no me había respondido las cartas. Y entonces la segunda vez que ya sí que vi menos cola donde él estaba, me arrimé a él para preguntarle. Y él me dijo, no, pero si es que yo allí, por relación, bueno, justo, yo me moriría allí. Es verdad, Fernando era libre, era una persona que era humano, que era una persona que vivía bien la vida, en el sentido de que se hacía concesiones a sí mismo, no le entendía lo que era un tiempo de profesión y un tiempo a nivel de amistad, un tiempo a nivel... tenía vivido el tiempo, creo, pienso, mucho mejor que otros, ¿no? Y, bueno, pues me dijo que él realmente la mitad de las cosas no las veía, no le llegaba. Entonces la mía podía haber sido muy fabulosa, pero yo no la había llegado. Y que yo pido siempre a las personas que me perdonen cuando alguna vez me dicen esto, pero es que pensarán que no les hago caso, pero es que realmente no tengo tiempo porque también tengo que vivir. Y tenía toda la razón del mundo, o sea, es que imagínate, como él se convirtió y seguir haciéndolo por mucho tiempo. La figura del misterio, todo el mundo cuando tenía un caso, tenía una pregunta, una duda, acudía a él, estuviera donde estuviera. A la primera revista donde acudía era siempre a donde estuviera don Fernando. Espacio-tiempo, llamaremos más allá del tiempo en el que él estuvo, llamémosle X, ¿no? Y entonces, claro, es de suponer que él tenía que relegar un poquito el trabajo en los demás. Y tal vez esto pues un poquito hizo que muchas personas, pues donde... en un sentido, alguna vez que otra vez se le acercaron a él, como yo hice, ¿no? Pero él siempre tenía esa buena palabra. Tú, tranquilo, dámelo otra vez ahora, que yo me lo miraré cuando tenga tiempo.
Es cierto.
Claro.
En marzo de la... yo... Dime, Marisol.
No, cosas que yo pienso que entraban dentro de la lógica, ¿no? Porque él tenía, como todas las personas, 24 horas.
Claro. Después estaba mucho tiempo fuera con... Y después yo también alguna vez que había hablado con él por teléfono, yo no lo conocí personalmente, pero sí que hablé con él en varias ocasiones, pues era eso, pues que muchas cartas que le llegaban, pues no... Bueno, que le llegaban, ¿no? No tenía conocimiento de ello, ¿no? No era que le llegaban. Entonces tampoco lo sabía, es lógico. Una persona, pues, que tenía, lo que tú dices, 24 horas, pues la gran parte de ellas, pues, muy ocupadas, ¿no?
Sí, pero aparte de eso, decir que en el momento en el que tú te arrimabas a charlar de cualquier tema, de cualquier duda, de cualquier cosa, él te atendía gustosamente y no medía el tiempo, era una persona que se estaba mirando el reloj. Por eso es que digo que tenía libertad, ¿no? Iba actuando, yo pienso, también un poquito según el momento, ¿no? Los planes dejaba que lo hicieran los demás. Él simplemente iba a hacer su parte. Y esto es, no sé, interesante, ¿no? Porque demuestra que además de aprender como profesional en su vida, de forma innata también haya aprendido como persona, ¿no?
Antena 3, que es un programa que produjo una productora independiente británica, la Anglia, dentro de una serie que se llama Informe Científico, y en ese programa se planteaba la hipótesis de que este mundo, bueno, estuviera caminando hacia una desecación masiva, hacia una catástrofe de ese tipo, y se barajaban diferentes alternativas. Una de ellas era mandar una especie de reserva, hacer una especie de arca de Noé que fuera a Marte y crear allí una colonia de humanos que sobrevivieran y continuaran la especie en ese otro planeta. Y en ese programa se sostenía, es un docudrama magníficamente realizado, muy bien hecho, se mantenía la realidad de todo ello, y además que según una serie de filtraciones Marte no está, no es un planeta muerto, sino que es un planeta susceptible de ser habitado y que incluso había seres vivos en él.
Marisol, ¿tú te acuerdas de este documental, ese docudrama de Alternativa 3?
Me acuerdo como todo el mundo, supongo. Uh-huh. Uno de los temas más impactantes, uh-huh, aquellos que se vieron de la época y vino de mano de Fernando Jiménez del Oso, es uno de sus programas. Lo cierto es que, bueno, hubo polémica, pero el sector de las personas escépticas, ¿no? En el sentido de que sabían que era un docudrama y, bueno, pues un poquito le dijeron cositas. Hay que decir que no le levantaron polémica como nos pensamos, uh-huh, sino simplemente pues que hubo una especie de movimiento, opinión pública, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que había cometido un error. Pero él realmente mostró lo que le había venido. Dijo que la posibilidad estaba ahí, no nos dijo, uh-huh, que esa fuera la posibilidad, ¿no? Y años después se veía todavía. A mí personalmente, yo le hice una entrevista y también me lo tuvo que confirmar de propia boca, porque si no me hubiera quedado a gusto, que él tenía claro que aquello era un docudrama. Pero le pareció interesante por cómo estaba hecho y porque realmente el hecho de que fuera una dramatización no implicaba que lo que dijera no pudiera ser real. Y él creía que era factible, igual que lo creyó yo y muchísima gente, claro.
Además que fue el último documental de una serie, ¿verdad?, que a raíz de ahí se le acabó el programa. Se acabó el contrato, que lo había comentado más de una vez, y la gente se pensó pues que la habían vetado, en fin, ¿no?
Claro, se creó una leyenda también.
Exactamente.
Se creó una leyenda que hoy ha estado desmintiendo muchísimo tiempo, por eso te decía antes que era una persona muy coherente, uh-huh, que no le gustaba arrimar polvo donde no lo haría, así, todo lo contrario, ¿no? A él le hubiera querido muy bien vender todo, que efectivamente le habían cerrado el programa, pero eso pues no era cierto. Él tenía ya claro que sí iba a hacer su último programa, porque tenía firmado 13 en aquella etapa. Uh-huh. El programa ya llevaba bastante años en antena y tal. Y no quería quedarse con el cajón, con aquel documento, por lo que decía, por cómo estaba hecho y por la posibilidad que planteaba sobre qué se estuviera haciendo para llevar gente a Marte, ¿no? Y entonces pues él lo presentó como broche, digamos, final, uh-huh, ¿no? E impactante, y yo lo hubiera hecho igual, supongo, y muchos profesionales.
Por supuesto.
Pero eso pasa que, bueno, le dieron luego bastante que hablar sobre este tema. Y también siempre me había pensado al principio que habían cerrado el programa por este motivo. Al parecer no, al parecer lo habían reñido mucho más por haber mostrado por primera vez la psicofonía y el hablar con muertos
a través de
la
psicofonía
en televisión. Pero bueno.
Él comentó, sí, ciertamente era así, porque en televisión en Más Allá, ya el segundo programa que hizo, nos comentó que habló de psicofonías y tuvo problemas muy serios con las altas esferas eclesiásticas. Amenazaron con cerrar el programa, además. Marisol, ¿tú cómo vas a recordar a Fernando?
Yo voy a recordar como profesional. Yo, claro, ya te digo, la amistad tan honda no la he llegado a tener. Pero esa poca que tuve ya me fue suficiente, ¿no? Para mí un orgullo haberlo llegado a conocer en persona, por teléfono más bien, porque es por donde más comunicaba. Y sobre todo lo que recuerdo de él es que le dio una imagen al misterio, en el sentido de saber hacer, saber estar, saber presentar un tema, ser comedido, sí, hacer pensar, hacer dudar, sobre todo hacer dudar a las personas, y sobre todo a eso que nos tenía acostumbrado, piensa por ti mismo, ¿no? Yo te muestro, pero el trabajo final tienes que hacerlo tú. Sí. Este estilo me gustaba. Yo, fíjate si me gustaba, que tú sabes que es el estilo que yo sigo, ¿no?
Sí, exactamente.
Y yo pienso que lo recordaré como un maestro, como un profesor entre profesores. Sí.
Desde la gran icono de misterio. Marisol Roldán, pues un placer que te hayas sumado también a este homenaje y un beso fuerte de tu amigo Ramón. José Garrido es investigador de fenómenos anómalos con más de 20 años de experiencia, especialista en fenomenología religiosa y autor del libro El negocio de la Virgen, un libro que pertenece a la colección que dirigió Fernando Jiménez del Oso. Moisés Garrido, buenas noches.
Hola Ramón, buenas noches.
¿Cómo estás, Moisés?
Muy bien, encantado de estar aquí, de nuevo en tu programa.
Para nosotros es un auténtico placer, ya lo sabes. ¿Y tú, Moisés, cómo conociste a Fernando?
Pues ya hace muchísimos años que le conozco, hombre. Empecé con él a través del teléfono, de cartas, y sobre todo ya fue, creo que a finales de los años 80, en el año 89, en algún congreso que hubo por Madrid. Allí fue donde tuve la ocasión de conocerle personalmente, ¿no? Y después ya el contacto ha sido mucho más fluido a raíz ya de ir sacando a la luz sus revistas, y que siempre contó conmigo como colaborador, y entonces pues ya el contacto en los últimos años fue mucho mayor, ¿no?
Y tú, hablamos antes con Pedro Amorós y nos explicaba un poco, nos hacía una fotografía del despacho, del sótano despacho de Fernando.
Sí.
Tú y yo no hemos hablado muchas veces, pero cuéntanos para los oyentes, ¿cómo recuerdas ese despacho de Fernando?
Pues la verdad es como entrar en un mundo totalmente extraño, en otra dimensión prácticamente, porque cuando bajas las escaleras y te adentras en ese sótano y observas la cantidad de libros, una auténtica biblioteca del misterio, la que tenía ahí Fernando Jiménez del Oso en su casa, y la cantidad de recuerdos, souvenirs que se traía de sus viajes por esa tierra exótica que tanto le gustaba visitar y que nos hemos disfrutado todos viendo en sus documentales esos lugares de todo el mundo que visitaba. Pues la verdad es que sorprendido, ¿no?, de ver el caudal de información que atesoraba en ese sótano, no solo de libros, sino, como digo, de un montón de recuerdos, de piedras, de Ica, de muchos sitios, ¿no?, que él ha visitado. Ahí tenía almacenado un auténtico museo que para verlo completamente habría que estar allí días y días, ¿eh?
Pedro nos decía que le resultaba casi imposible el hacer una fotografía del despacho, que es lógico, porque aquí, como tú dices, en sus múltiples viajes, pues atesoraba muchísimos recuerdos y eso le haría, yo pienso que le haría falta pues un gran almacén, ¿no?, para tener,
claro,
todo aquello.
Porque ahí tenía de sitios como Egipto, de Perú, de México, pues muchísimas cosas, ¿no?, traídas de todos esos sitios, ¿no? Y la verdad es que te quedaba ensimismado viendo cada rincón de ese sótano, ¿no? Adornado por cuadros, por estampas, por imágenes, por artilugios extraños, yo qué sé, era increíble, ¿no?
Y todo eso, imagino, añadiéndole también algunos comentarios de Fernando, ¿no?, que haría al respecto, seguramente.
Claro, le íbamos preguntando, ¿y esto qué es? Y él nos iba explicando detalladamente de dónde provenía determinado souvenir y su procedencia y de qué tribu pertenecía, en fin, una serie de cosas increíbles, ¿no? La verdad es que Fernando fue un hombre inigualable, ¿no?
¿Cómo vas a recordar a Fernando, Moisés?
Hombre, Fernando para mí ha sido siempre un referente, ¿no? Un referente muy importante, ¿no? Quienes tenemos 30 y tantos años, crecimos viendo sus programas. Yo recuerdo que con 11 o 12 años ya veía Más Allá. Luego el gusanillo por estos temas me entró en parte leyendo los libros de una colección que dirigió Jiménez de Losa a principios de los 80 y que seguramente tú recordarás, que era la Biblioteca Básica de los Temas Ocultos.
Vaya tanto.
Así que, sí, que Fernando fue para muchos de nosotros un maestro, así es como lo recordaré yo, un maestro, alguien que nos introdujo en este mundillo y de la mejor manera posible, ¿no? O sea, entendiendo estos temas desde una óptica muy analista, crítica, imparcial, seria, y eso, la verdad, Ramón, es que muy pocos lo han conseguido como él, en unos temas tan resbaladizos y escurridizos como todos los que componen el mundo de lo paranormal.
Es cierto, andamos por un tema realmente vidrioso.
Uh-huh. Yo le debo mucho sí, a Fernando, luego, porque la verdad es que siempre se ha portado muy bien conmigo, ¿no? Siempre que ha sacado una publicación a la luz, ha contado con mi colaboración, cuando apareció Espacio y Tiempo, luego cuando sacó Enigma, y también me puso todo muy fácil para publicar mi libro El Negocio de la Virgen en su colección Investigación Abierta que antes citaste.
Exactamente. Pues Moisés, también te agradecemos pues que te hayas sumido también a este homenaje a Fernando. Uh-huh. Y te mandamos también de Barcelona un fuerte abrazo para ti.
Un fuerte abrazo, Ramón.
Gracias por todo, hasta pronto.
De nada, hasta otro día.
Revista Año Cero y autor también del libro Las claves ocultas del Código Da Vinci. Enrique de Vicente, buenas noches.
Buenas noches, Ramón.
¿Cómo estás, Enrique?
Pues muy bien, como siempre, encantado de estar contigo.
Para nosotros es un placer. Pero bueno, ahora estamos quizás algo tristes porque, bueno, nos ha dejado el gran maestro, tu buen amigo Fernando Jiménez de Losa.
Sí, fue un impacto muy fuerte. Yo he de decir que mi estado de ánimo ha cambiado ya mucho desde el momento en que tuve esa triste noticia. Para mí fue un impacto muy fuerte en ese momento, que yo no me podía imaginar que el hecho de que él había tenido cáncer, pero de que de repente volviera a aparecer de una forma brusca e inesperada, aunque yo me pasaba por la redacción de Enigmas para ver cómo iba, hablaba con él y... Claro, yo no me atrevía a despedirme, bueno, a despedirme de él, a darle las gracias por tantas cosas como él ha hecho por mí, porque de Fernando Jiménez de Losa, como a su manera habría que decir de Antonio Rivera, había que destacar por encima de lo que la gente conoce su dimensión humana. Fernando era una persona extraordinaria humanamente, era un tipo muy sencillo, tal como le veíamos aparecer en la pantalla, era el natural, muy tranquilo, sosegado, silencioso, pero de repente tenías un problema, no hacía falta pedirle ayuda, él te la daba. Había una circunstancia, un percance, te podría contar anécdotas, digo para ejemplificar algo, mi padre enfermo en un hospital, y él me decía... Dime dónde está. Digo, en tal sitio, pero no, digo, no te vas a molestar en pasar a verle. Hombre, sí, yo entre hueco y hueco me paso, porque como es posible que me conozcan gente del hospital, yo soy médico y les saludo, pues a lo mejor le atienden un poco mejor.
Qué bueno.
Y dicho y hecho, o sea, te digo, extraordinario, él que estaba siempre ocupado, ten en cuenta que él era psiquiatra, que él tenía muchos pacientes, que atendía la revista Enigmas, era director de la revista Enigmas, y que siempre tenía miles de cosas. Bueno, pues siempre encontraba un hueco para esas cosas. Solo una de las facetas de su dimensión humana.
Además, como tú bien dices, la consulta, ciertamente, como ya hemos comentado, la consulta nunca la abandonó.
No, hubo un tiempo que sí, hubo un pequeño tiempo que no tuvo más remedio, no recuerdo en qué circunstancias fue. Ten en cuenta que él rodó muchas series...
Sí, claro.
De televisión que le hicieron viajar durante meses por América. Uh-huh. Y ahí debió tener algún margen. Tenía una consulta de hecho importante. Uh-huh. Con su esposa Pilar Cores, que es una notable psiquiatra como él, y con un psicólogo también, pues tenían una consulta importante.
Ambos psiquiatras, Pilar y Fernando. Pilar, que además ha sido siempre, tú lo sabes, un puntal muy fuerte para Fernando, un gran punto de apoyo, ¿verdad?
Por supuesto, porque también es una gran persona. Muy tranquila, muy sosegada, muy profunda, muy intimista, muy serena, muy equilibrada. Atributos que, por otra parte, que iba a decir que no son normas los psiquiatras, digámoslo suave, porque hemos conocido a muchos psiquiatras bastante desequilibrados, por aquello de que quizá a veces nos atraen profesiones que tienen que ver con nuestra problemática. Pues no, Pilar, una persona de lo más, y sigue siendo, ella tenía un comportamiento extraordinario ante todo lo que ha pasado.
Tú, cuando te asomabas por la redacción de Enigmas, que os comentaba anteriormente, Enrique, ¿cómo encontrabas a Fernando? ¿Con ánimo siempre? ¿Con fuerza?
Sí, fíjate, todo el último tiempo, hasta que la quimioterapia ya pudo con él, le quitó totalmente las fuerzas, pese a que iba decayendo, él estaba ahí al pie del cañón. O sea, él, a mí me asombraba. Realmente me asombraba. O sea, verle allí, porque por mucho que tengas afición, pasión, entusiasmo, amor por la revista que has creado, a fin de cuentas no deja de ser un trabajo, ¿no? Y a mí me asombraba verle decaer y verle de esa manera, y decir, en lugar de estar en casa descansando o haciendo lo que sea, o sea, estaba allí, lo cual significa que aquello era lo que él quería hacer y aquello era lo que realmente le gustaba. Y que era una persona responsable, y que era responsable con su proyecto y con su equipo.
¿Cómo vas a recordar a Fernando, Enrique? ¿Cómo lo vas a tener en la mente?
De muchas maneras, sobre todo con gratitud y con admiración por el tipo de persona equilibrada que era. Con carisma, en el sentido profundo que tiene la palabra carisma. Es decir, él ha impactado mucho a la gente con la que ha tratado, por ese lado humano suyo, que es, te diré, poco habitual entre gente que se ha hecho muy famosa y que ha triunfado en la televisión. Ten en cuenta que él no solamente tuvo los programas Más Allá y La Puerta del Misterio, en los que, aparte de participar en alguna ocasión en directo, yo fui asesor suyo y colaboré con él en aquellos programas. Ten en cuenta que entonces había la 1 y la 2, y la 2 tenía una audiencia buena, no era la 1, pero que él tuvo varios microespacios en programas como Todo es Posible en Domingo, entre otros, en televisión española. Y estamos hablando de audiencias de 10 millones, de 15 millones, o sea, de hasta 20 millones, es decir, audiencias brutales.
Imposible.
Que hoy son el conjunto de todas las audiencias, porque hoy en día la gente ve menos televisión. Hay más canales, pero además de que hay gente que ve vídeo DVD, que ve el canal satélite, además de esas cosas, yo creo que hay gente que ve menos la televisión que antes. Entonces, él, lo normal es que podría estar endiosado. Yo he conocido a mucha gente que han cambiado notablemente desde cuando eran gente normal hasta que se convirtieron en ídolos de la televisión. Y bueno, su cambio de comportamiento y su alejamiento ha sido notable. Otros no, otros por el contrario siguen siendo las personas sencillas y campechanas. O sea, me viene un nombre a la mente porque le han dado un cargo hace poco, que es Pedro Piqueras, director de Radio Nacional. Por ejemplo, es la típica persona que es brillante, inteligente, guapo, buen profesional, simpático. Bueno, ha sido la persona, o sea, sigue siendo la misma persona, agradable, amable, simpática, o sea, con todas las mismas virtudes que tenía al principio. Yo no le he visto variar un ápice. Y como él, he puesto un ejemplo muy alejado de estos temas. Como él, hay bastantes otros ejemplos, pero la mayoría se dejan endiosar.
Es cierto.
Es muy fácil. Fernando, no.
Es cierto.
Fernando, no. Y sigue teniendo, ante todo, esa dimensión humana.
Pues Enrique de Vicente, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en este homenaje, en este pequeño homenaje que queremos hacer a Fernando. Y él te lo agradece, y nosotros también, Enrique.
Bueno, yo te agradezco, Ramón, que hayas contado conmigo. Y ya digo que ahí queda la huella de Fernando imborrable. Y queda, entre otras muchas cosas, en su revista Enigma, sus libros, en esos programas que... que algunos como tú tenéis grabados, y bueno, y en sus dos hijos, uh-huh. Pablo Jiménez Cores, que es autor de libros tan brillantes como La Estrategia de Hitler, y Fernando Jiménez, que mantiene una magnífica sección Materia Viva dentro de la revista Enigmas. Es decir, que siguen de alguna manera, cada uno a su manera, el rastro de su padre.
Sí, señor, y además hay que decir que Fernando Jiménez López es biólogo, ciertamente tiene ese apartado, la revista Enigmas, y en breve tendremos aquí, ya que lo dices, a Pablo Jiménez Cores, en el libro que acabas de mencionar, y estará aquí con nosotros en Misterios a las Ondas. Enrique, pues tienes que estar aquí esta noche, porque ya te lo dije al micrófono cerrado, que eres fundamental. Y yo te agradezco. Un abrazo fuerte, Enrique.
Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Siempre sucede igual en este tipo de charlas, cuando se crea el ambiente propicio, cuando se empieza a discutir un poco, a cambiar impresiones de forma vehemente, es cuando el programa tiene que terminarse. Hasta la semana próxima, entonces.
Muchas gracias por las cosas que dices de mí y por tu cariño, y cuando quieras, ya sabes que estoy encantado de estar con vosotros.
Pues gracias a ti siempre, maestro, gracias a ti. Intentaremos seguir tu senda que nos has dejado, tan rigurosa, tan seria, tan respetable. Solo decir que el próximo lunes, día 25, como decía al principio del programa, emitiremos una entrevista íntegra, el programa que se emitió el pasado año, hace poco más de un año, sobre Fernando Jiménez de Los, una entrevista que le hicimos, y el próximo lunes lo podrán disfrutar. Hasta entonces, reciban un abrazo, amigos, y un abrazo fuerte también para Fernando. Hasta pronto.
Escolta, 98.1 FM. Ràdio d'Esvern, ens fem escoltar.